Este libro de Habacuc es realmente algo fascinante. Uno puede leer el libro en como unos 10 minutos, los tres capítulos. Quizás otros pueden leerlo en unos 7, quizás. Pero vamos a leer el primer capítulo, los primeros versículos. Dice así en otra versión, para que ustedes escuchen y piensen. Él dice en el versículo 2, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria donde quisiera? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. Y él está hablando del pueblo de Dios, de Judá. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Es decir, que la ley de Dios está paralizada. Aún entre el pueblo de Dios. Y es algo que él está quejándose. ¿Cómo es posible que tú eres Dios, todopoderoso, santo, justo, y no actúa? ¿Cómo puede ser Dios? Es su queja. Es algo audaz, ¿no? Que un hombre dice, ¿por qué Dios no has hecho algo? Mire lo que está pasando. Y los próximos versículos, comenzando con el versículo 5, los versículos 5 a 11, pues Dios sí habla. Y él dice, sí. Voy a levantar la justicia sobre este pueblo por medio de los babilonios. Vienen ellos a destruir con violencia. Así algo muy potente, destructora, para castigar a Judá. Ya los próximos versículos, en el capítulo 1, los versículos 12 a 17, pues el profeta dice, no, no, no. La solución es peor que el problema. ¿Cómo es que vas a hacer esto, Dios? No debes hacer esto. Nosotros, aunque pecadores que somos, no somos tan malos como los babilonios. ¿Cómo es que va a usar esta nación tan terrible para castigar a nosotros? No es posible. No puedes hacer esto. Y siguiendo en el libro, el capítulo 2, Jehová responde. Y él nos habla de la justicia de Dios. Viene, sí, a veces tarda, pero viene con tiempo. Y viene sobre Judá, pero también va a venir sobre los babilonios. Y podemos leer este pasaje, y al final del capítulo dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y lo que yo quiero ver esta noche es algo de este capítulo 3 que nuestro hermano, nuestro pastor ha leído para nosotros. Esta oración, una oración de un profeta que a la vez es la palabra de Dios para nosotros, para aprender cómo orar por la reforma que necesitamos en nuestras iglesias y también para un avivamiento. Entonces, Habacuc pide por reforma y avivamiento de sí mismo y de su pueblo. y quizás decir algo que para mí, para mi vida, esta doctrina de la reforma y de un avivamiento ha sido parte de mi vida cristiana desde que yo llegué a conocer al Señor. Pues unos libros de un señor James Alexander Stewart, un escocés predicando antes de la Segunda Guerra Mundial en Europa, en diferentes países, él fue usado en una manera muy grande para llevar el Evangelio, un avivamiento entre esos diferentes países que después estaban bajo el control de la Unión Soviética. Dios lo usó, este hombre. Y él, por unos años, tenía este ministerio de hablar de la importancia de un avivamiento en las iglesias nuestras. Y también, yo recuerdo hace realmente 50 años que un grupo pequeño de nosotros fuimos a predicar en Escocia unos 3-4 meses en el aire libre, predicando así el Evangelio. Y nosotros regresamos a los Estados Unidos realmente con unos libros del Estandarte de la Verdad. Y uno entre estos libros era por un señor que se llama Ian Murray, el fundador del Estandarte de la Verdad, un hombre que ha escrito bastante sobre el avivamiento, lo que es verdadero y lo que es falso. Y el libro que él escribió, que se llama El Príncipe Olvidado, ha sido un libro que Dios usó para muchos, en muchas vidas, y algo de un avivamiento entre muchos en las doctrinas de gracia y la palabra de Dios, como debe ser una exposición de esta palabra. Yo recuerdo todavía de que había unos 10 páginas que el Estandarte dejó detrás en un libro de Thomas Watson sobre los 10 mandamientos, algo que una casa así de importancia ya no hace ahora, pero como había esas páginas pues sin nada, pues ellos pusieron un artículo sobre Jonathan Edwards y el avivamiento, y esto llegó a mi propio corazón hace 50 años y ha sido algo muy importante en toda mi manera de pensar, predicar, trabajar. La necesidad que nosotros debemos estar orando por un avivamiento de Dios, uno verdadero. Y doy gracias a Dios por estos mensajes en estos días, Leonel y otros, sobre la importancia de la oración por un avivamiento. Entonces, vamos a mirar este pasaje clásico. Quizás podemos hablar de este pasaje de Habacuc como el pasaje clásico sobre cómo orar por un avivamiento. Orando nosotros por una reforma y un avivamiento entre nosotros. Y nosotros encontramos, primeramente, lo que escuchamos muy bien anoche, que es una obra de Dios. Podemos decir la manifestación de Dios. Él dice, aviva tu obra. Y como escuchamos anoche, muy bien, que no es una cosa que el hombre puede producir como en una fábrica. El señor Charles Grandison Finney, cuando yo tenía unos 16 años, yo comencé a leer sus libros sobre avivamiento y su autobiografía y todo esto. Y pues nosotros entramos en la teología de este hombre. Y su enseñanza fue que uno puede producir un avivamiento como uno puede sembrar una cosecha. Así, la semilla, cultivar, agua y ya, ¡prum! Tiene una cosecha y puede producir un avivamiento en la iglesia. Algo como una fábrica sí puede hacerlo. Y nosotros, leyendo estos libros y, por supuesto, a compararlos después con los puritanos, fue interesante que algunos libros de Finney, pues uno puede ver unos 25 páginas casi sin ningún versículo de las Escrituras. Y Thomas Watson, cada página que tiene como 7, 8, 9, 10, parte del hombre fue de las Escrituras. Y esto sí nos comenzó a pensar, ¿cómo es el asunto de un avivamiento verdadero? Entonces, esto sí nos ayudó de ver que es una cosa de la soberanía de Dios. Es tu obra. Aviva tu obra. No es producida por los méritos de fe, oración y arrepentimiento. Es algo de Dios. Entonces nosotros debemos orar por la manifestación de la presencia de Dios entre nosotros. No buscamos solamente otro domingo o más gente, pero sí debemos experimentar la presencia de Dios en nuestras iglesias. Y en segundo lugar, quizás hay que pensar en el avivamiento viene con el juicio de Dios. Dice en la ira de Dios, pues, oh Señor, que ten misericordia. Hay algo sobre el pueblo de Dios que había pecado, violencia, maldades, inmoralidades. Todo esto, y en un sentido llega el avivamiento, el cambio, como una sorpresa. No es algo así que tenemos planeado, sino si estamos haciendo la obra del Señor y Él llega. Yo no sé si algunos de ustedes han estado predicando y de pronto, pues, un mensaje que ha predicado en otro lugar o hace 10 años atrás su iglesia y ya está predicando de nuevo y Dios usa este mensaje en una manera extraordinaria. O está predicando y pensando, pues, esto es el evangelio y ya hay personas que están llorando. Yo recuerdo allá en Escocia predicando y había una mujer que comenzó a llorar tanto sobre los sufrimientos de Cristo, fue necesario llevarlo del culto porque tan afectado con la realidad que Cristo murió por ella. Y nosotros debemos tener algo, sí, que llega a nosotros aún en la realidad de la ira de Dios sobre nosotros, y hay que ver que hay necesidad de arrepentimiento, hay necesidad de cirugía mayor y medicina fuerte, porque se trata de una enfermedad grave en los que viven bajo la ira de Dios. Nosotros sí somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios. ¿Es posible un avivamiento sin arrepentimiento? Pues Pablo nos habla de un celo sin ciencia y cómo puede conducirnos a actitudes contrarias a la voluntad de Dios. Esto es algo esencial para nosotros, arrepentirnos de nuestros pecados. Y también en el pueblo de Dios hay esta necesidad de trabajar en esto. Pero quizás una palabra muy sencilla en esto. Hay estas campañas de avivamientos que, como hemos oído esta mañana, que no es realmente lo que la Biblia nos habla de un avivamiento, algo producido por sus campañas. Pero a veces, al final de estos, ellos quieren que la gente venga adelante para confesar sus pecados. Hay un peligro en esto. Con mucho cuidado. Hay el asunto de, sí, confesar sus pecados a Dios. Y si ha pecado contra alguien, pues es algo que tiene que arreglar con esta persona. Pero contar sus cosas así públicamente realmente, si no es una cosa pública, pues hay que confesar esto con Dios, arreglarlo con la persona, pero no es algo que uno debe arrancar como algo sucio. Con cuidado con esto, porque puede hacer daño a otras personas. Hay peligro en esto. Y el tercer ingrediente quizás que podemos hablar es que el avivamiento renueva el conocimiento de Dios. Todo este pasaje, Habacuc está orando sobre este Dios soberano, este Dios eterno, este Dios sí, que es glorioso, este Dios que sí, su poder es algo que él tiene miedo de estar en su presencia. El conocimiento de Dios es algo esencial para la iglesia de Cristo. Sin este conocimiento estaríamos deseando con la fuerza de nuestra carne algo religioso, pero no es un avivamiento bíblico. Debe conocer a Dios en su gloria y su poder. Hay el esplendor que puede ver en este pasaje. También en Habacuc, el capítulo 2, leyendo estos versículos 14 a 16, podemos leer en otra versión: así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Qué aflicción te espera a ti que emborrachas a tus vecinos, los obligas a beber para regodearte de la vergüenza de su desnudez? Sin embargo, pronto te llegará el turno de ser deshonrado. Ven, bebe, y demuestra tu desnudez. Bebe la copa del juicio del Señor, y tu gloria se convertirá en vergüenza. Este Dios es un Dios de poder, y el conocerle cambia cómo uno piensa, cómo uno actúa. No es solamente una cosa de los libros de teología, es algo que debe entrar a nuestras vidas y cómo pensamos. El conocimiento de Dios tan importante. Y el cuarto punto, muy sencillo: el avivamiento viene por medio de la fe. Y por supuesto, el pasaje clásico de Habacuc es lo que tenemos en el Nuevo Testamento, por supuesto citado varias veces, el versículo 4. Mira a los, el capítulo 2, versículo 4. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Pero el justo vivirá por su fe, por su fidelidad a Dios. Ay, en todo esto que el pueblo de Dios está fallando, pecando, hay los babilonios que vienen encima de ellos, la destrucción viene, pero él tiene fe en este Dios. Y esto sí, es lo que pasa en esta oración que podemos leer juntos así. No debemos confiar en nosotros mismos, ni tampoco en las circunstancias, ni tampoco en nuestras familias. A lo largo debemos confiar en el Señor. La fe produce fidelidad. En los versículos 17 a 19 podemos leer: la fe produce esta fidelidad, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque falten las ovejas del aprisco. Los babilonios vienen, destrucción viene, pero la fe debe ser en el Señor y en Él, porque Él es nuestro Salvador. Con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Y ahora, un elemento, ingrediente más sobre este asunto de lo que tenemos en el avivamiento verdadero. Y lo que yo quiero hablar un poco, ahora voy a exponer mañana con un pasaje del Nuevo Testamento, pero es la encarnación en medio de los tiempos. Dice, he oído todo acerca de ti, Señor, estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo, recuerda tu misericordia. Al leer todo este libro de Habacuc, uno puede ver que este hombre está metido con el pueblo. Él está con ellos. Hay algo de reconocer la gloria de Dios, pero también la cultura del pueblo, cómo ellos estaban marchando. Y en esto podemos ver una manifestación de la palabra de Dios, puede cambiar como uno piensa y como el pueblo piensa y vive. Entonces, es importante recordar que las circunstancias y los momentos concretos son distintos en cada avivamiento. Dios nos tiene en el mundo con un propósito. Interesante que ustedes pueden leer el capítulo 7 de la primera carta de los Corintios, y tres veces Pablo dice, no dejan su llamamiento, su trabajo. ¿Por qué? Porque debe estar en el mundo. Debe estar donde Dios lo tiene. Hay un propósito. ¿Cómo es que el Evangelio va a llegar en el pueblo? ¿Cómo es que vamos a ver la extensión del reino de Dios? No solamente así aquí en la iglesia. Muy bonito. Me gusta estar juntos. Nosotros sí es algo que debemos gozarnos en la comunidad. Pero nosotros debemos estar con ellos. ¿Cómo es la oración del Señor? Están en el mundo, pero no son del mundo. No los saques del mundo. Hay el asunto que nosotros debemos estar en este mundo para orar por ellos, para orar con la presencia de Dios. Nosotros debemos ver todo esto como un Dios que sí es soberano, eterno, un Dios que es grande, glorioso, y podemos confiar en Él. Y podemos hacer la pregunta esta noche, ¿Dios puede hacer un avivamiento, una reforma en nuestras iglesias? Por supuesto que sí. Pero nosotros debemos quizás salir de nuestra puesto de ser muy cómodos. A veces tenemos que buscar el lugar de dificultades. O cuando estamos pasando por las dificultades, las enfermedades, cáncer llega a nuestro hogar, es cuando Dios puede usarnos. En nuestras debilidades es cuando Dios muestra su poder. Interesante en la historia que cuando el pueblo de Dios tiene todo muy cómodo, cuando todo marcha muy bien, hay tanto, todo bien, es como allá en los Estados Unidos, los allá voten para llenar su bolsillo, llenar su casa con más y más cosas. No importa la inmoralidad del candidato o algo así, es quien va a darnos más y más. Y la realidad es que cuando el pueblo de Dios está bajo sufrimiento, dificultades, y no hay todo lo que uno quiere, pues en este momento la iglesia comienza a orar, experimentar la presencia de Dios. Y esto es lo que necesitamos. Muchos se contenten con la vida sin la presencia y el poder de Dios. Habacuc exclama: oh Señor, he oído tu palabra y temí. ¿Habrá avivamiento entre nosotros? No lo creo. Sin una obra de Dios, sin el arrepentimiento y confesión de nuestros pecados, sin el conocimiento de Dios vivo y verdadero. Avivamiento sin estar en este mundo quebrado con el Evangelio. Hay que salir de las paredes aquí. Hay que entrar en las oficinas, en las fábricas, en las diferentes partes de la ciudad, en sus ciudades, en sus puestos. Nosotros tenemos un trabajo, que sí hay preparación aquí en la iglesia, pero es para llevar la gloria de Dios a otros. Como dice así el pasaje, ¿no? Así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. Esto sí, esperanza de ver un avivamiento, una reforma en las iglesias. Yo creo que hemos visto en estos días la brisa en los árboles así. Hay conferencias en Latinoamérica de 5,000 personas ahora en la República Dominicana con buena doctrina, predicando la palabra de Dios. Hay buena literatura. Hay la obra de Dios en diferentes partes creciendo. Y nosotros debemos orar. ¿Hay problemas? Sí. ¿Todo está bien? No. Pero Dios está obrando. Mi hijo David me contó por teléfono hace unos 3-4 días: papi, qué interesante, esta iglesia, pues donde estábamos allá, él dijo, en una conferencia grande, el pastor nos contó que tenía una iglesia tan grande, de dos cultos así grandes de 1,200 personas en cada culto, y él subió al púlpito y dijo: tengo que confesar mi pecado por 17 años. Públicamente tengo que confesar esto. He predicado un evangelio falso, un evangelio de prosperidad, no el evangelio de Cristo Jesús. Y ahora en adelante voy a predicar el evangelio de la gracia de Dios. Y esto pasó hace más de como 3 años atrás, y es una iglesia que está aprendiendo, es en un proceso de entender la palabra de Dios, el evangelio verdadero. Por supuesto, algunos salieron, pero hay que a veces cantar la doxología y ver la gloria de Dios, que Él está haciendo la obra. Y orar, como tenemos una conferencia así. Doy gracias a Dios por esta iglesia y el seminario, que estamos trabajando juntos en algo que Dios está haciendo. Y es algo que sí nos da esperanza. Oremos. Oh Señor, estás haciendo tu obra y tengo sed del agua pura de Jesucristo. No estamos buscando los reformadores, los puritanos, los grandes doctores y todo esto, sino nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu poder, tu presencia. Ayúdanos, oh Señor, a salir de esta conferencia con nuestras vidas llenas de oraciones. Oh Señor, aviva tu obra. Enséñanos, oh Señor, cómo es que debemos tener gozo, alegría en ti, oh Señor. Es la verdad que estamos secos. Envíanos agua de tu Espíritu. Ayúdanos, oh Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a pedir un favor. Creo que nuestro hermano Daniel, ni he hablado con nadie sobre el asunto, pero yo, pues antes de subir aquí, hablé con Daniel diciéndole, mire, estos versículos, los últimos versículos del capítulo 3 de Habacuc, pues nos hablan cómo nosotros debemos tener el gozo en el Señor. Si no hay nada en la casa, no hay nada para comer, si no hay trabajo, si todo se acaba, alegría nuestra debe ser en el Señor. Entonces él, yo dije, mire, puede escribir algo que puede cantar, esto sí sería bueno, ¿no? Y antes de subir, él dijo, pues tengo algo aquí. Pues, ¿puede cantarlo, hermano? Es algo muy sencillo, perdóname, que es algo que nunca hemos hecho eso, seguramente. Pero 10 minutos antes del sermón, él escribió algo. Entonces, ven, por favor, y cántalo sencillamente. Estos son los últimos, la última parte de la oración, que nosotros debemos tener gozo en el Señor siempre.
Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, todo yo me alegraré en Jehová. Aunque me falte el producto y todo se ha quitado, con todo yo me alegraré en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Me gozaré en el Dios de mi salvación.